Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 22 de enero. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna y ustedes nos pueden escuchar aquí en vivo, en directo, desde los estudios que tenemos aquí en la comuna de Las Condes, en la Escuela Militar. Nos escuchan en todas partes del mundo. En Santiago, en 89.7, en Valparaíso, en 104.1, en Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt, en el 99.7. Y en el resto del planeta, a través de duna.cl, ahí nos pueden escuchar, también ver, lo mismo a través de Facebook Live. Tenemos un interesante programa, porque estaremos conversando sobre la nueva edición del libro Santiago en 100 palabras. Ustedes saben, esta es una es un concurso que contiene, que premia, digamos, a cuentos que no contienen más de 100 palabras. Es la 18ª versión, que salió hace muy poquito esta nueva edición, y tiene a los ganadores, por supuesto, varias menciones honrosas, ganadores en distintas categorías, y estaremos conversando sobre la directora de la empresa, digamos, de la agencia que realiza concurso, que es la Fundación Plagio. Estaremos con su directora Carmen García en algunos minutos más para que nos cuente acerca de este concurso, de esta historia, en realidad, que ya es bastante larga. Imagínense, ya son 18 versiones de un concurso que la verdad es que ha dado la oportunidad a cientos y cientos de personas a que se conviertan, aunque sea de manera breve, en escritores. Son 100 palabras. Esto comenzó antes de Twitter, antes de muchas redes sociales, hace 18 años ya, así que es una historia bastante increíble. Estaremos conversando entonces con Carmen García en algunos minutos más. También nos visita, como todos los días miércoles, Fabio Costa, el librero, que trae varias recomendaciones. Vamos a ver si son recomendaciones de verano o no. Bueno, la verdad que la gente puede leer los libros que quiera en verano. Hay algunos que dicen que hay que aprovechar de leer libros livianitos, otros dicen no, pues la oportunidad que uno anda, está más relajado, hay que leer libros más densos, más morrocotudos, como diría don Sergio Livingston. Puede ser, la verdad que cada uno con sus gustos. Vamos a ver qué es lo que nos trae Fabio Costa. Oye, harto tema, a propósito de libros, fíjese que falleció una mujer que tiene bastante relación con Chile, Satoko Tamura. Es una investigadora japonesa que no solo tiene relación con Chile, en algún momento recibió la medalla Pablo Neruda, esto por la difusión precisamente de la obra de Pablo Neruda en idioma japonés. Ella fue traductora de Borges, por ejemplo. Fue amiga también y biógrafa, más bien estudiosa de su obra, de Gabriel García Márquez. Lo promovió muchísimo en las universidades japonesas. También tradujo a Mario Vargas Llosa, al propio Pablo Neruda, a Gabriela Mistral. Ella murió el día lunes en Tokio a los 72 años de edad. Era una personalidad del mundo académico realmente muy reconocida. Fue académica de la lengua en literatura hispana, tanto dentro de Japón como fuera. De hecho, era miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua desde el año 1989. Al momento de su fallecimiento, trabajaba además en una biografía sobre el poeta español Miguel Hernández. Y es importante lo que ella hizo porque, claro, imagínense, de su mano vino una difusión muy grande de la literatura latinoamericana, hispanoamericana en Japón. Cosa que hacer ese salto, ese traspaso cultural, tampoco es tan fácil, ¿no? Una cosa muy, muy simple. Tuvo una labor divulgadora muy dilatada. Fue traductora, ensayista y ella misma poeta. Murió de un cáncer de mama. Había nacido en Makayama, en Wakayama, que queda en el centro de Japón, en el año 1947. Estudió literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de México. También tenía estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Y fíjense que su doctorado tuvo que ver también con Chile, porque fue acerca de la poesía de Gabriela Mistral. Obtuvo el doctorado en la Universidad Japonesa de Ochanomizu. Y también tiene varios libros de poesía en castellano y distintos ensayos, como por ejemplo Al Sur, uno se llama Al Sur, Los poetas con quien me encontré, y también Los caminos por 100 años de soledad, un cuarto de siglo con Gabriel García Márquez, entre otros. Yo les decía, tradujo a Neruda, a Gabriela Mistral, a Borges, a Julio Cortázar, a César Vallejo, y obtuvo por lo mismo reconocimientos en todas partes del mundo. Así que la recordamos ahora a Satoko Tamura, investigadora japonesa de la obra de muchísimos de los escritores y también de los poetas latinoamericanos. En Irán pasa de todo en Irán, y fíjense que un diputado acaba de ofrecer, él se llama Ahmad Hamse, si quieren. Y ante el plenario del parlamento iraní hizo una oferta. Dice: en nombre de la gente de la provincia de Kermán, vamos a pagar una recompensa en efectivo de $3 millones a cualquiera que mate a Donald Trump. Esa es la propuesta. Una recompensa por la cabeza de Donald Trump. ¿Por qué además lo hace en nombre de la gente de la provincia de Kermán, que es una de las provincias de Irán? Porque, claro, el propio Hamse es diputado, es representante de Kermán, pero además el general Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos cuando se encontraba en el aeropuerto de Irak, también era originario de esa provincia. Y bueno, ustedes vieron un entierro multitudinario. La verdad que fueron muchísimas personas que participaron. Y de hecho, fue un propio funeral trágico, porque también murieron decenas de personas, alrededor de 50 personas que murieron producto de estampida. Bueno, no es primera vez que se entrega o que se ofrece una recompensa. También se había hecho en relación hace algunos años en relación con el escritor Salman Rushdie. Ustedes saben que él fue condenado por los ayatolas de ese momento, condenado a muerte, y tuvo que pasar buena parte de su vida oculto en distintos lugares. De hecho, ha escrito el propio Rushdie acerca de esa experiencia. Tiene un libro en que habla justamente de la manera como él logró sobrevivir a la amenaza que significaba el haber sido condenado a muerte por los ayatolas, que eso significaba que cualquier musulmán podía, en específico cualquier chiita, podía matarlo, y eso iba a hacer que ellos de alguna manera se ganaran el cielo. En este caso es una recompensa, bueno, aparte de esa sentencia de muerte, también en ese minuto se ofrecieron distintas recompensas, y ahora, bueno, se está ofreciendo entonces una recompensa a quien mate a Donald Trump. Lo hace un diputado que además le pide al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que considere a los mártires del incidente de Kermán, de la muerte, o sea, que considere como mártires a quienes murieron en el incidente de Kermán, esta estampida, y asimismo a las personas que murieron producto de la caída del avión ucraniano, que fue, ustedes saben, derribado por error, un error bien entre comillas, porque claro, fue una confusión, aparentemente un error humano, una confusión de parte de una persona que pensó que se trataba de un misil estadounidense. Se había producido pocas horas antes el ataque al general Qasem Soleimani. Así que en este minuto la cabeza de Donald Trump tiene precio. Oye, otra cosa que llama mucho la atención tiene que ver con Arabia Saudita. Seguimos por esa zona del planeta, pero también tiene que ver con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fíjense que a lo mejor han escuchado acerca de esto, la verdad que es una de las noticias principales en los distintos medios internacionales. El teléfono de Jeff Bezos, fundador de Amazon, propietario además del diario The Washington Post, aparentemente fue hackeado el año 2018 después de recibir un mensaje de WhatsApp que había sido enviado desde desde el teléfono, la cuenta personal de el príncipe Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, conocido también como MBS. Ellos habían tenido un encuentro pocos días antes, en una visita que hizo Mohammed bin Salman a Estados Unidos, y en la que fue, la verdad, que recibido por no solo por Jeff Bezos, sino que también por una serie de celebridades de distintas áreas. La verdad que fue una visita donde él consiguió, Mohammed bin Salman consiguió codearse con lo más granado del mundo empresarial y también del mundo del espectáculo estadounidense. Bueno, el punto es que al poco tiempo, después de ese encuentro de Jeff Bezos con el príncipe, le llega este mensaje, él lo abre y aparentemente esto contenía un video que ocultaba un archivo, estos archivos maliciosos, que tenía la capacidad de robar una gran cantidad de datos. Habían tenido ya antes algún intercambio de WhatsApp bastante amigable, pero ahí le llega entonces el primero de mayo del 2018 este archivo que no había sido solicitado, digamos. Él lo abre y se produce entonces aparentemente este robo de datos. No se sabe exactamente qué alcanzaron a robarle y qué utilización se le da, pero esto habría ocurrido 5 meses antes del asesinato de Khashoggi. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso de Jamal Khashoggi, que fue asesinado en Estambul el 2 de octubre del año 2018? Expertos forenses empezaron a examinar el teléfono de Bezos después de que en enero del 2019, hace un año, el National Enquirer, con quien el príncipe también había tomado contacto. Recordemos que Khashoggi trabajaba justamente para el Washington Post, cuyo dueño es efectivamente Jeff Bezos, y de ahí toda esta relación. Pero bueno, el National Enquirer, con cuyo dueño el príncipe también había tomado contacto en su momento, publicó fotos y mensajes privados de Bezos acerca de una relación extramatrimonial del fundador de Amazon con una expresentadora de televisión que se llama Lauren Sánchez. Él acusó entonces al dueño de este diario, al dueño de National Enquirer, de querer chantajearlo con esta amenaza de publicar fotos íntimas que supuestamente él le había enviado a Lauren Sánchez, y esto a menos que la iban a publicar a menos que él dijera en público que los informes sobre él que había hecho este tabloide del National Enquirer no tenían motivaciones políticas. La verdad es que es una situación bien, bien compleja, porque involucraría, imagínense ustedes, que es el propio príncipe el que intercambia teléfonos con Jeff Bezos, y después desde el teléfono del príncipe le llega este archivo malicioso al propio Bezos. Entonces, obviamente que ahí el principal sospechoso es el mismísimo príncipe heredero de Arabia Saudita. La verdad es que esto podría tener repercusiones en varios aspectos. En Wall Street podría tener repercusiones, obviamente en Silicon Valley, y podría socavar todos los esfuerzos que ha hecho el príncipe Mohammed bin Salman para atraer más inversionistas occidentales a Arabia Saudita. Bueno, la embajada de Arabia Saudita en Estados Unidos desestimó rápidamente estas acusaciones sobre este hackeo al teléfono de Jeff Bezos, diciendo que los reportes recientes que sugieren que el rey no está detrás de un hackeo al teléfono del señor Jeff Bezos son absurdos. Llamamos a una investigación sobre estas alegaciones para que podamos tener todos los hechos. Vamos a ver, bueno, si esa investigación efectivamente se hace y cuáles son sus resultados. Oye, una última cosa que también es bien llamativa, tiene que ver con lo siguiente. Aquí está. Es un manual de historia francés que plantea que los atentados contra las Torres Gemelas fueron idea de la CIA, que es una teoría de conspiración que efectivamente ha circulado en algunos momentos, que algunas personas creen, sobre la cual algunas personas juran incluso. Hay gente que le gusta la teoría de conspiración y la verdad que las creen todas sin tener mayor antecedente y obviamente desechando o desestimando todos los datos objetivos que hay cuando se dice, por ejemplo, que no cayó ningún avión en el Pentágono o que no murió ningún director o CEO o alto ejecutivo de las empresas que estaban ahí en las Torres Gemelas porque les habían avisado antes y salieron, cosas que en realidad son absolutamente falsas. Pero bueno, hay gente que le gusta creer estas cosas. Y esta es una frase corta en un libro de más de 200 páginas donde se cuela la siguiente frase. Está en la página 204 de este libro que se llama Historia del siglo XX en fichas y fue publicado por la editorial Elipses y destinado a estudiantes que están preparando su ingreso a la Escuela de Ciencias Políticas, que es muy famosa, Sciences Po, y que bueno, pueden postular una vez que concluyen la secundaria, es una postulación directa que se hace. Y en el capítulo dedicado al 11 de septiembre dice lo siguiente: este acontecimiento mundial, y sale ahí un guión y signo de interrogación, sin duda orquestado por la CIA, servicios secretos, para imponer la influencia norteamericana en Medio Oriente, apunta a los símbolos del poderío norteamericano en su territorio. Este es un manual que sintetiza los distintos temas para prepararse para esta prueba y acaba de salir a la venta. Y la alarma saltó cuando una estudiante, hija de un profesor de historia de secundaria, le avisó de este controvertido párrafo al diario Le Monde. Él forma parte de una asociación, el papá, de profesores de historia y geografía. Enviaron una foto del texto y lo publicaron también en Facebook. Bueno, obviamente que comenzaron a aparecer inmediatamente distintos comentarios con respecto a esto, porque se dice, por ejemplo, una de las personas que comentó esto, que es el portavoz de esta asociación de profesores, lo dice al diario Le Monde: este inciso transmite una teoría conspirativa que escuchamos en nuestras clases de la boca de algunos alumnos, pero que es inadmisible encontrar en la pluma de un enseñante, de un profesor, y en una publicación de este tipo. Imagínense, es como un libro de preparación para la PSU, para hacer un símil, y que donde se cuela entonces una afirmación de esta clase. Ni siquiera, dice, el signo de interrogación al término de esta afirmación mitiga el peligro de afirmaciones como esta, y frente a esto lo alerta un observatorio del conspiracionismo que existe en apoyo a la Fundación por la Memoria de la Shoah y que denuncia todas estas teorías conspirativas que se propagan no solo en Francia, sino que en distintas partes del mundo. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Este es Delight con Grooves in the Heart.
Oh, malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another.
In this torso, yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, blowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on the street when I hear a funk group. Play a pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.
Sing it.
The groove is in the heart.
Escuchamos eso, escuchamos a Dilly con Grooves in the Heart.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, ya estamos con Fabio Costa, el librero aquí en nuestro estudio en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido.
Muchas gracias, Polo. ¿Todo bien tú?
Bien también. Oye, yo planteaba al principio del programa que hay dos tipos de personas. Los que para el verano, para las vacaciones especialmente, buscan libros livianitos, como para distraerse. Y otros que dicen, es el momento de dedicar el tiempo a los libros más bien pesaditos, los más densos, más enjundiosos. Porque claro, uno tiene el relajo, sí, y tiene el tiempo, ¿no es cierto?, como para hincarles el diente a eso.
Yo diría que son mayoría los que buscan el relajo.
¿Liviana, sí?
Sí, ya. Sí.
Bueno, tú lo ves desde punto de vista de librero.
Sí, sí, claro, desde donde yo estoy parado, sí, claro, efectivamente. Generalmente las vacaciones...
Un buen punto de observación ese.
Sí, es un momento en que la gente que no lee mucho durante el año porque no tiene tiempo, qué sé yo, se reencuentra con los libros. Y en general, sí, la mayoría de la gente busca así como lo que para las vacaciones le ayuda a desconcentrar.
¿Y qué la está rompiendo en este minuto?
Bueno, sigue fuerte La bailarina de Auschwitz. El de Caponi vuelve a estar fuerte. Tuvo un...
Claro, la muerte
de su muerte. Sí. Hay varios que están... Bueno, que son de diciembre, pero todavía están fuertes. El nuevo de Daniel Matamala, que es lo que montamos. Uh-huh. El que está agarrando vuelo, el de Renato Garín, que habla de las colusiones.
Yeah.
Todavía sigue harto el tema de la contingencia.
De actualidad y contingencia.
Sí, hay harto de eso. Uh-huh. Y bueno, salió un libro nuevo de la autora de Los Amantes de Praga, uh-huh, que son cosas que perfil más verano que empiezan a agarrar fuerte. Es impresionante también cómo editoriales chicas y medianas están agarrando su espacio. Es bien entretenido el fenómeno ahí, que voy a tratar de ahondar más en las próximas ediciones del librero, pero sí, llama la atención cómo se nota que están capitalizando en un trabajo muy bueno que han venido haciendo las editoriales medianas y chicas acá en Chile.
Oye, ¿y qué nos traes ahora?
Bueno, te traigo dos libros, uno ficcionado, basado obviamente en hechos históricos, y otro que ya tiene que ver más con una cosa, economía política. El primero, la novela, se llama La Llave, de la primera novela de Esperanza Marzuca, y es una novela que es súper interesante y súper entretenida porque, esto sucede parte en los años 30 en Palestina, y a través de la historia de, son unos amigos, una historia de amor, que se empieza a desarrollar en esta época, que ya era una época media compleja en este país, porque
todavía bajo algo... Palestina todavía bajo el dominio británico.
Exactamente, época, claro. Bueno, cosas que yo personalmente, la historia de Palestina es muy interesante. Desde esa época post Primera Guerra Mundial ya empiezan con temas que se la dividen entre Gran Bretaña, o sea, los británicos y los franceses, qué sé yo. Después todo el conflicto con Israel. Y toda esta historia, que en el fondo se lleva adelante a través de una historia de uno de estos cuatro amigos que se enamora de la hermana de uno de ellos y llevan adelante esta como tratar de llevar una relación difícil, porque en una época en que los padres intervenían mucho, entonces él tenía que demostrarle mucho a su suegro, pero en el fondo van avanzando también con el avance de la historia de Palestina. Entonces la historia de este país se transforma también en protagonista y de cierta forma va afectando en lo que es la vida, y vamos avanzando hasta, no sé, pasado la Segunda Guerra Mundial, varios años más, varias décadas después, y cómo en el fondo el avance de Israel va afectando y va marcando como la vida de estos personajes.
Y esto está contado desde, porque esta unidad es una realidad, digamos, y es una historia,
sí,
en la que es prácticamente imposible no tomar parte, no tomar partido, ¿no es cierto?
Sí.
Y esto está contado desde el punto de vista más bien palestino, ¿no?
Sí, de hecho la autora es una mujer que nace en Palestina y se viene a temprana edad a Chile, y sí, efectivamente es una mirada, los personajes son todos palestinos, qué sé yo, y claro, la avanzada de Israel, en el fondo es... Se habla mucho como la ocupación.
Claro, desde
ahora,
esa
como novela, digamos, histórica, por así decirlo, es súper interesante, porque efectivamente, más allá de que yo puedo tener una postura o cualquiera puede tener unas posturas o visiones, igual hay cosas, como tú bien dices, que son, o sea, son cosas más históricas. En el fondo, yo no tenía idea, por ejemplo, que post Primera Guerra Mundial los británicos, los franceses, como que hacen esta división. No sé, hay cosas que me parecen. Más encima, como está relatada desde la visión, desde adentro, parece. Hay una serie de descripción de lugares, de momentos, de situaciones que son súper interesantes. ¿Ya? Esperanza Mazzucca, su primera novela, de una editorial, como te decía, también de estas editoriales que son más de tamaño mediano, que sé yo, que esta editorial Cuarto Propio, súper entretenida, súper bien escrita, me pareció muy entretenida, muy interesante.
La llave.
Sí.
Perfecto.
Y después ya nos vamos con un libro de una temática que a mí personalmente me gusta mucho. El libro se llama Ingreso Básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata. Ingreso Básico, estamos hablando del mismo concepto del sueldo base universal. Que tal
vez, lo habías comentado la otra vez, a propósito de otro libro.
Sí, sí. De La Utopía para Realista de Rutger Bregman, o algo así, no me acuerdo bien. Y que nuevamente, claro, un poco en la línea con ese libro, vuelve de nuevo a... posicionar este concepto. Para los que no lo conocen, el ingreso básico o el sueldo base universal es el Estado te entrega un monto en dinero a cambio de nada, básicamente
da lo mismo por existir, por ser ciudadano.
Por ser, digamos, ciudadano, claro. Y eso tiene una lógica que apunta finalmente a tu libertad en cierto punto, porque hoy día con el avance de las tecnologías, con el avance de la robotización, ciertas trabajos que requieren menor como especialización van quedando, van desapareciendo.
Claro, todos los de menor calificación empiezan a ser reemplazados por
robots,
por máquinas, en
entonces,
claro.
Entonces,
o por otros mecanismos.
Claro, y más encima hay una, porque estos libros generalmente vienen muy respaldados por muchos estudios y experimentos, porque en el fondo uno lo podría decir lo maravilloso que suena, pero finalmente si no tiene un respaldo se queda en eso, en una utopía. No, y también habla un poco de entre comillas el fracaso de ciertos programas sociales que buscan compensar tus ingresos, que tal vez a la gente que está en situación muy de pobreza muy extrema le dan ciertas cosas a cambio de otras cosas, pero también hay un estímulo perverso en términos de que tú finalmente tal vez no querís salir de esa situación porque dejáis de recibir cierto estímulo. Hay una serie de cosas. Habla un poco también de que el crecimiento el aumento del PIB per cápita en los últimos años ha sido muy grande, pero aún así sigue habiendo números de desempleo mayores de los deseados, sigue habiendo niveles de pobreza que no son. Entonces, un poco el concepto de esto, que es el libro que comenté hace un tiempo y un poco este también, van explicándote por qué es deseable y va derribando ciertos mitos el hecho de que, en fondo, si uno recibiese un sueldo, que tampoco es un sueldo millonario, sino que un sueldo que está, por eso se dice ingreso básico, está pensado en que tú, de cierta forma, tus necesidades más básicas, tal vez un techo, tal vez una alimentación, algo de salud, las tengas más o menos cubiertas, cosa que tú puedas salir a enfrentar la vida con una visión un poquito más de largo plazo y no estar pensando en el día a día en qué voy a comer, dónde voy a dormir, cómo le voy a comprar lo básico a mis hijos.
O sea, es el caso de que pierdas la pega, que es el gran temor de mucha gente, ¿no es cierto? No quedes en la calle, en definitiva, no quedes sin ningún tipo de ingreso, sino que con un ingreso básico que te permite, me imagino, comer, tener un lugar donde vivir,
sí,
vestirte y transportarte.
Es el ingreso básico, en el fondo, claro, no te va a permitir salir a comer dos o tres veces. No, es claro. Una cosa que claro, ahí entra la discusión qué es lo básico, pero bueno. En fondo estamos hablando de efectivamente eso. Pero hay unas cosas que son, a mí me parecen alucinantes de este tema. El hecho de que tú tengas más o menos cubiertas tus necesidades más básicas, y un poco la propuesta de eso tiene que ver que eso te permite finalmente el día de salir a buscar pega, tú también empiezas a buscar pega donde tú más feliz te puedes sentir, donde tú puedes, no sé, si tú eres artista, puedes dedicarte a tus artes sin el miedo de que no vas a tener comida. Entonces también todo lo que es, hay un tema como que la gente empieza a funcionar de una forma mejor. A mí personalmente me encanta este concepto, lo encuentro que es una cosa que como que me cuesta entender por qué no hay más movimiento hacia ese lado. Pero también me gusta, y así lo empecé a explorar yo, al principio yo no lo entendía muy bien, y me gusta recomendarlo harto porque intelectualmente me parece un desafío súper choro el aprender sobre lo que postulan. Hoy día hay un candidato a la presidencia en Estados Unidos, de hecho, que anda con la bandera del sueldo base universal, que es Chang. Uh-huh. No sé qué posibilidades reales tendrá de salir, porque en el fondo generalmente siempre hay los que más... Pero yo lo he seguido bastante y me parece que como te digo, es una cuestión que va mucho más allá de los prejuicios. Creo que es del otro libro, de repente como son temas similares. Había un experimento que se hace en un pueblo donde había un barrio que era así como el peor de los peores. Drogas, crimen, todo el cuento. Y se implementó el sueldo base. Y las estadísticas mostraron que el 80% de la gente como que salió adelante, dejó las drogas. Siempre va a haber un porcentaje de gente que obviamente que va a decir, estoy recibiendo plata, voy a seguir dedicándome a nada, pero esos son la minoría. Entonces no por ello se puede dejar.
Interesante, un ingreso básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata de Philip Van Parys y Yannick Van der Bord. Ya pues, y también el otro libro recomendado, Esperanza Mazurka, autora de La Llave. Muchísimas gracias, Fabio.
De nada, muchas gracias por tenerme aquí.
Oye, un par de cosas importantes antes de irnos a la pausa. El movimiento UOM está llegando a todas partes con mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Más red, un gran servicio y precios justos. Esta compañía está de tu lado. UOM, nadie te da más. Y hay un sitio de viaje que causa furor, turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál tiene el precio más barato. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a turismocity.cl o descarga la app. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Porque nada supera la productividad de Galaxy Note 10, la mejor pantalla del mundo de Galaxy S10 y la cámara que gira de Galaxy A80. Trae tu actual teléfono a tienda Samsung y llévate el Galaxy que elijas con bono especial de hasta 200,000 pesos. Detalles de la promoción en facebook.com/Samsung Chile.
En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación. Peugeot.
Javier cumplió 40 y con las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI se dio un gustito. Ahora se va a la Vega con el pelo al viento, al más puro estilo de Easy Rider, a 15 kilómetros por hora. Sí, 15, en su nuevo scooter eléctrico. Con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. KR 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna en WOM. Están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones. Un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM. Nadie te da más. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es directora de Plagio. Plagio es una fundación que, entre otras actividades, realiza el concurso Santiago en 100 palabras. Acaba de ser lanzada la versión, el resultado más bien, con la selección de cuentos de Santiago en 100 palabras, que es la 18ª que se realiza. Ya, harto tiempo que llevan realizando este concurso y esta iniciativa. Y se lanza también, o sea, se acaba de lanzar la convocatoria para la 19ª versión. Estamos con Carmen García esta tarde aquí en Aire Fresco. Carmen, bienvenida.
Muchas gracias.
Cuéntanos, hablé un poquito de Plagio, de la fundación. Ustedes ya, bueno, partieron hace ya un buen tiempo. ¿Y cómo nacen y cómo se han ido desarrollando durante todos estos años?
Bueno, Plagio nace como una iniciativa universitaria, una revista de creación de arte y literatura, que al poco tiempo, ¿no?, se va profesionalizando de a poco, sobre todo de la mano de Santiago en 100 palabras, un proyecto que comenzó el 2001, y que contó con el apoyo hasta el día de hoy, digamos, de Escondida BHP y Metro de Santiago. Y bueno, y eso hizo que el proyecto Plagio también tuviera mucha continuidad. Hoy en día Plagio realiza los 100 palabras en Santiago, además de otras 5 regiones de Chile y otras ciudades del mundo. Además de proyectos propios de la fundación, como por ejemplo Canción Nacional, que fue una exposición que justamente cerramos este viernes, y que invitaba a una diversidad de creadores a reflexionar en torno a los himnos patrios.
Ahora, esta es una iniciativa que toma cuerpo, ¿no es cierto?, a través de Santiago en 100 palabras, pero que depende obviamente de la participación, de la difusión y de la participación de mucha gente, y es efectivamente mucha gente la que en definitiva ha participado, ha enviado sus cuentos, se hace una selección, se publican algunos. Esto significa, claro, si uno va sumando, ¿no es cierto?, los cuentos publicados en todos estos años, más los participantes, ustedes han movilizado probablemente a varios miles de personas.
Sí, bueno, la verdad es que ya llevamos más de 700,000 relatos originales que hemos recibido en todos estos años, más de 1,000,000 de libros publicados, y bueno, en la última versión de Santiago en 100 palabras participaron más de 70,000 relatos originales.
Increíble.
Sí, son cifras bastante alentadoras, sobre todo cuando se habla de lectoescritura, que en general los índices son súper malos. Creo que el proyecto 100 Palabras ha demostrado que si uno plantea la lectoescritura desde un lugar distinto, quizás un poco más innovador, y que utilice espacios que en general no se utilizan, es posible fomentarla y enamorar a la gente de la escritura también.
¿Y tienen ustedes un poco un perfil de las personas que participan? Porque ustedes tienen, claro, el premios en distintas categorías, ¿no es cierto? Por edades, por ejemplo. Uh-huh. Y claro, uno se encuentra con cuentos de, no sé, personas de 70 y tantos años y también cuentos de adolescentes. Uh-huh. Y niños incluso. ¿No hay un perfil único? O sea, un perfil más o menos definido, ¿dónde está el grueso de la gente que participa?
Bueno, la mayor participación es entre 13 y 18 años. La gente más joven usualmente es la que más participa de este tipo de iniciativas. Sin embargo, el concurso tiene una naturaleza totalmente transversal, ¿no? Por eso lo que tú mencionabas recién, tenemos categorías especiales para el talento infantil, talento joven, talento mayor, para mayores de 65, porque nos interesa escucharlas a todas y a todos, y la idea es ir focalizando también la atención en estos distintos grupos etarios. Muchas veces, claro, un cuento de un niño probablemente no logre competir ni se juzga bajo los mismos criterios que el cuento de un adulto, por ejemplo.
Ahora, estamos conversando con Carmen García, directora de la Fundación Plagio, que acaba de lanzar el libro Santiago en 100 Palabras en su 18ª versión, y además, bueno, se da inicio también al llamado, ya nos vas a contar tú todos los detalles del concurso número 19 que realiza esta fundación. No hay un perfil definido, pese a que en general es bastante joven, en general tiende a ser joven la gente que participa. Y en términos de las temáticas, ¿cómo han visto ustedes la evolución? Chile ha tenido una transformación durante estos últimos 18, 19 años, y particularmente fuerte en este último tiempo. No sé si esta convocatoria alcanza a incluir cuentos escritos después del 18 de octubre. No sé si alcanza.
Ahora de hecho se abrió la convocatoria el sábado y estamos hasta el 8 de mayo con la convocatoria. Perfecto. Abierta.
O sea, probablemente aquí
vamos a recoger mucho.
Se va a recoger esto, claro.
Sí, de lo que ha pasado con el estallido. Y creo que, bueno, eso es parte sin duda de la naturaleza del concurso, ¿no? Como abrir esta ventana bastante única de expresión ciudadana, y que los ciudadanos se han tomado ese espacio también para poner los temas que les interesan. Por darte un ejemplo, cuando se discutía la ley de aborto, sí llegaron muchos cuentos relativos a eso, incluso, no sé, algo, cosas más triviales, como cuando murió Michael Jackson, también era una temática que se repitió, ¿no? Entonces, sin duda que el concurso ha permitido captar este pulso de la preocupación y las grandes temáticas que transitan por la calle, y a lo largo de estos años hemos podido ver cómo eso ha ido cambiando, cómo hoy en día, por ejemplo, la violencia es un tema cada vez más presente, la segregación social yo creo que ha atravesado todas las convocatorias hasta el día de hoy. Los pueblos originarios también es un tema que está también cada vez más presente y hay más conciencia. El feminismo, por supuesto. Y estamos muy expectantes de ver cómo se va a levantar los grandes temas del estallido en esta nueva convocatoria. Creo que el concurso siempre ha invitado a reflexionar sobre el lugar en el que vivimos, más allá del territorio. Pero hoy en día se vuelve más urgente que nunca darnos este espacio, ¿no?, para pensarnos y quizás en un relato breve comunicarnos a través de la escritura.
Ahora, ¿cómo se hace la selección de los ganadores y la selección además de los cuentos que van a ser publicados? ¿Y cómo se define de alguna forma el valor literario y el bueno literario en un espacio tan breve?
Mira, el proceso de selección es bien transparente. No se conocen los datos del autor hasta que el jurado elige a los finalistas. Dada la cantidad de relatos que participan, y el jurado son tres escritores. Se tiene un comité de preselección que son más de 30 personas que leen la totalidad de los cuentos y los evalúan, y luego una parte de esa selección es lo que pasa al jurado, ¿no? El jurado lee esa totalidad y elige a los 12 ganadores. Este año el jurado va a estar compuesto por Pía Barros, bueno, un referente de la escritura feminista y del microcuento, Matías Celedón, también un escritor muy premiado chileno, y Francisco Ortega, conocido, digamos, por sus bestsellers nacionales. Ellos van a ser los encargados de elegir a estos 12 ganadores y, bueno, también en la conversación del jurado salen los cuentos que pronto estarán en el libro y en la próxima edición del libro.
Estamos conversando con Carmen García, directora de la Fundación Plagio, que está publicando Santiago en 100 palabras en su edición 18ª, los mejores 100 cuentos. La verdad que, bueno, dentro de toda esa enorme cantidad de cuentos que participan, es bien difícil elegir a un gran ganador. Ustedes eligen a un primer lugar, ¿no es cierto? Una especie de primerísimo primer lugar. Sí. ¿Qué características debe tener un cuento para obtener ese reconocimiento?
Bueno, el relato tiene que tener como entorno, ¿no?, la ciudad de Santiago, la vida en la ciudad, no necesariamente mencionar algún lugar común de la ciudad, pero sí que ocurra en el contexto de la ciudad. Y el jurado premia mucho la innovación. También nos pasa que después de 19 años de convocatoria hay ciertos formatos que se repiten y lo que se busca es que, claro, que el cuento sorprenda y que, por supuesto, logre captar la identidad de una ciudad tan compleja como esta.
Estaba tratando de encontrar, acá tú lo puedes encontrar más rápido, el primer lugar, sí.
El primer lugar del año pasado es bien romántico, hay que decirlo.
Aquí está. Ayuyas Calientes se llama, y lo escribió Catalina Hernández Ormazábal, de 27 años, de la comuna de Providencia. Vamos a permitir leerlo. Sí, son 100 palabras, así que son menos de 100 palabras en realidad. Dice: comprábamos pan en la panadería de Marín, esa que quedaba a 2 cuadras y estaba cerca de los moteles. Esperábamos que salieran del horno y nos volvíamos caminando mientras pellizcábamos la misma ayuya. Un poquito tú, un poquito yo. El amor quizás era eso, compartir abocados mientras caminábamos sin saber muy bien a dónde ir. Bonito. Sí, muy bonito. Sí. Un pequeño, bueno, en algunos casos están como en una especie como de prosa poética en muchos de los casos.
Puede ser, yo creo que hoy en día el tema de los géneros literarios está más que nunca en cuestión, además. Cada vez la literatura está siendo más transgénero y se están mezclando los géneros, y hoy en día es difícil hablar cuando es una novela, un relato, una crónica. Así que sí, probablemente haya mucho de poesía en esa imagen, sobre todo. Uh-huh.
Ahora, Carmen, las características del concurso de este año, el que se está convocando ahora, ¿tiene algún énfasis especial o ustedes simplemente hacen el llamado lo más abierto y libre para que las personas se expresen?
Bueno, el llamado sí es el mismo, ¿no? Uh-huh. Como a enviar sus relatos sobre la vida en la ciudad, con todo lo que eso implica, y bueno, y los santiaguinos, lo que nos ha tocado vivir el último tiempo, yo creo que sin duda el concurso es una hoja en blanco para poder plasmar y reflexionar, por supuesto, sobre los momentos que nos ha tocado vivir y cómo nos planteamos a futuro también como sociedad. Lo que sí, la programación del concurso, ¿no? Los talleres, el trabajo en establecimientos educacionales. Este año vamos a trabajar también con el CENAME, porque nos interesa recoger también lo que está pasando y bueno, y generar instancias que nos permitan dialogar y encontrarnos, sobre todo.
El concurso está abierto entonces hasta el día 8 de mayo, ¿no es cierto?
Sí.
Hasta esa, y los cuentos se pueden mandar a través de qué vías.
Es muy sencillo, a través de santiagoen100palabras.cl pueden enviar hasta un máximo de 5 cuentos por persona. También hay un buzón para enviar cuentos en papel en Alameda 1414, que es el edificio corporativo de Metro Santiago.
Perfecto. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti.
Carmen García, directora de Plagio. Y vamos a escuchar un poquito de música. Estos son los Beach Boys con Wouldn't It Be Nice. ¶¶ Escuchamos a los Beach Boys con Wouldn't It Be Nice. Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí, pues, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Roa.